Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
El arte es creación, es belleza, es emoción, es ruptura, es testimonio. Es un modo de estar en el mundo, pero la conflictividad que conlleva esa presencia no puede medirse con una única vara. Esta noche en La Tribu ponemos proa a ese problema en el que confluyen el arte y la política, como dos universos en tensión, donde proclamas, búsquedas y límites muestran sus filos. La motivación coyuntural de esta nueva travesía brota de la muestra Ante la muerte, la vida, con gráficas de los mexicanos Aluche y Edén Bastida Kulik, que se exhibe en el Centro Cultural de la Cooperación y que a su modo celebra los 25 años del movimiento zapatista. El conjunto de imágenes e intervenciones saluda el aniversario de la gesta emancipatoria en Chiapas, a la vez que desde el título de la convocatoria hace referencia al momento actual en el que el gobierno mexicano parece decidido a avanzar sobre la selva lacandona y sus comunidades. Ahora bien, con ese telón de fondo nos preguntamos, ¿todo arte es político? ¿El arte como herramienta o como fin? ¿Qué diferencia al arte militante de la propaganda? ¿El arte debe reflejar y transmitir o inventar otro mundo? ¿Importa más el mensaje que el autor? ¿Es deseable anular esa subjetividad ante la conmoción de una obra sin importar quién la firma? ¿El arte puede cambiar el mundo? Son apenas algunas de las muchas interrogantes que podríamos hacernos al pensar y cuestionar estas nociones que nos interpelan incómodas en momentos donde el capitalismo avasalla fronteras y convierte toda expresión en mercancía, en entretenimiento. Trataremos aquí de pintar esta aldea de aire, ideas y palabras, buscando apelar a los colores que sean capaces de aportar los trazos capaces de dibujar esa patria de la humanidad libre e igualitaria que nos desvela.
Después de la deriva.
...22.08 de este martes, iniciando el programa 105 Después de la Deriva. Estamos con Guille Folguera, parte de este equipo derivante aquí en La Tribu. Aprovechamos a compartir la alegría, la celebración por la licencia que finalmente le dieron a esta querida emisora después de 30 años apenas, una espera modesta, módica.
Hubo que esperar.
Con ley de medios en el medio y todo, pero bueno, recién ahora. Así que nos sumamos obviamente a la alegría del colectivo de esta casa con parlantes que es La Tribu y celebramos la noticia que se conoció ayer por la mañana en la publicación del Boletín Oficial. Decíamos, Deriva 105, el editorial habla de arte, habla de zapatismo y tenemos la alegría de estar con un querido compañero, Edén Bastida Kulik. ¿Cómo va? Buenas noches.
Buenas noches, gracias por la invitación. Acá andamos.
Bueno, y la excusa que decíamos tiene que ver con esta muestra que está desde el viernes 5 de julio ahí en el Centro Cultural de la Cooperación y que hace referencia concreta al aniversario de las bodas de plata del zapatismo. Y bueno, preguntarte cómo surge esa idea, qué te juntó con Aluche, que es un compadre ahí de Monterrey, igual que vos, que tú.
Sí.
Y cómo surgió esta muestra y cómo llega aquí a la Argentina.
Bueno, surge justamente el año pasado. Que vuelvo yo a México después de radicar casi 14, 15 años fuera del país. Y con Aluche, un poco a la distancia, siempre hemos trabajado o poniendo en relación un poco las estéticas, el que viene más del graffiti, yo originalmente vengo más del audiovisual, pero últimamente tengo ciertas inserciones en lo gráfico. Entonces, ambos artistas y a la vez pertenecientes a organizaciones políticas, siempre estuvimos como cuestionando un poco. Partíamos de la idea del monopolio de la imagen zapatista y se generó una muestra puntual para Monterrey el año pasado comparando estéticas de trabajo de ambos y justo aprovechando un viaje corto acá a Argentina surgió la posibilidad de montar la muestra. Uh-huh. Más o menos por ahí.
¿Y qué va a estar hasta cuándo ahí en el Centro Cultural de la
Cooperación? Va a estar todo julio y agosto.
Ah, bien.
El 7 hay una charla que después les contaré con más detalles si quieren.
Perfecto. Guille, bien.
No, ¿cómo está siendo la experiencia de la muestra? ¿Cómo la estás viviendo? ¿Qué tipo de repercusión tuviste?
Realmente yo creo que ha pasado más en el sentido como que, y es una novedad un poco para nosotros, que han llegado comentarios vía mail, o sea, como de la muestra, del trabajo de las estéticas, de críticas puntuales a formas, a formas y hasta dispositivos utilizados. Entonces como que un poco a la distancia lo estamos procesando o dialogando en común, llegan los mail a él o a mí y estamos un poco como trabajando esa idea también en este momento tan importante que es como una especie de combinación, por un lado lo que dices del festejo, pero por otro lado un poco el avance de la militarización en México con este gobierno puntual. Entonces es como todo un debate que se está dando en México, cómo festejar esto en este momento coyuntural, digamos.
Claro, si hay margen para ese festejo,
claro,
digamos.
Claro, si hay margen, exacto.
Hablábamos fuera del aire de esta idea de que hay como una estética zapatista bastante instalada y que ustedes, por un lado, están intentando jugar otra cosa, y además vos hablabas de la tradición de lo que son las imágenes antes que los textos en la cultura mexicana. ¿Cómo ha sido para ustedes ese proceso de, en tal caso, discutir esas cuestiones, claro, digamos?
Bueno, yo creo que inicialmente se da al momento de armar la obra, de que yo llego con ciertos afiches trabajados desde Argentina, o sea, de imprenta de tipos móviles, que en México ya esa tradición nunca fue tan potente y está cortada. O sea, ya a nivel hasta medio material es imposible conseguir tipos o en muy pocos lugares quedan. Entonces, ese fue el primer como diálogo entre nosotros que... Y en la muestra se puede ver que él viene más de la tradición del grabado mexicano histórico. Y yo, las inserciones a la gráfica parten de lo textual. Y claramente lo veo a la distancia y tienen que ver con mi paso de muchos años por Argentina y desde lo político nutrirme como de ese tipo de estética. Entonces un poco es el diálogo y ahora a partir de la muestra estamos intentando como que... hacer cruces ya no nada más de exposición, sino de trabajo en conjunto. Él trabajar el grabado, y por eso ahorita estamos haciendo el ejercicio de trabaja grabado, yo intervengo mediante textos.
Uh-huh. Eden, ¿tiene el mismo efecto para aquellos que no estamos en el arte? Sí. ¿Tiene el mismo efecto? Digo, más allá que pueden ser dos manifestaciones artísticas,
sí,
y complementarias, como lo están trabajando. ¿Tiene el mismo efecto? De hecho, lo textual y lo visual... en una cultura griego, ¿no? Una, sí, cultura que de manera exacerbada va intensificando lo visual por sobre lo textual. Pero, ¿cómo es tu experiencia? ¿Cómo es tu imagen como artista?
O sea, yo creo que yo apenas estoy viviendo en México la relación de trabajar en lo textual, ya no a nivel de exposición, sino de calle.
Bien.
O sea, apenas estoy generando un poco ideas al respecto de que acá sí venía, no sé, en colectivos de migrantes que pertenecí de trabajar afiches desde lo textual. En México apenas estoy como medio... Ahorita les decía fuera del aire un poco la idea de hasta el chiste de decir, pero falta un dibujito.
Claro.
Y el falta un dibujito está en lo político, en todo. O sea, en nuestro imaginario está, falta el dibujito. Entonces... yo creo que todavía no tengo armada una idea respecto puntualmente de mi hacer, cuál será la repercusión de lo meramente textual.
Bien.
Creo que.
Bien. Uh-huh. Está bueno. ¿Y cómo se está viviendo hoy en día esa tensión con el zapatismo? Uno tiene, lo hablábamos también antes, la idea de que el zapatismo a partir de su reunión más pública con el CNI está más recostado en ese costado de pueblos originarios y de tradiciones que en eso que parecía ser una invención y una mistura de culturas políticas puestas en juego cuando irrumpió el zapatismo, que parecía como, no sé si un producto de exportación, pero sí una idea más fuertemente universal. Hoy en día, digamos, por un lado esa característica tan regional, si querés, tan nacional,
sí,
y por otro lado esta amenaza concreta de un gobierno además progresista, digamos, como se vende el de López Obrador, ¿no?
Yo creo que el zapatismo está jugando como dos vertientes muy puntuales, que por un lado poner como en relación todo el poderío de difusión, de organización, en relación al CNI. Porque ahorita puntualmente el CNI es el que está siendo más golpeado directamente. A mí siempre me deja pensando como la idea de que muchos pensábamos el zapatismo realmente, por más que es un producto, una idea de lo universal, como un movimiento de lo nacional también. O sea, como que... Y el CNI un poco está concretando esa cuestión. O sea, que no es algo reciente también. O sea, viene de... O sea, 22, 23 años tiene de conformación y el zapatismo es un poco el que promueve esa formación del CNI. Entonces, todos esos recorridos que ha hecho el zapatismo a través de los años por el país, que son... O sea, no los tengo ahorita frescos, pero 3-4 grandes recorridos por el país han ayudado un poco a esa conformación de la potencia que ahorita tiene el Congreso Nacional Indígena. Entonces yo creo que son como dos vetas, una muy territorial del zapatismo, pero en relación con esta cuestión que va, o sea, con este Congreso que va cada vez abarcando más pueblos. O sea, es muy potente como a partir de esa simulación del electoral que tuvo Marichuy, la cantidad de pueblos que se unen al CNI, o sea, claramente no digo que se duplica, pero crece exponencialmente. Entonces va por ahí.
Pese a no haber alcanzado el logro de llegar a la ronda final, digamos, o no claro. Era nunca el objetivo, decís vos.
Yo creo que no era el objetivo nunca, o sea... como que claramente era una especie como de legitimar su recorrido por el país con ciertas cuestiones de seguridad, como que es una candidata y no es... casi que es como una especie como de coraza, es decir, es una precandidata, pero lo interesante es porque sea, los actos de campaña de ella estaban puestos en un pueblo donde no tenía ni credencial para votar. Entonces no iba por ahí, simplemente era la simulación y como claramente lo decían y muy en la tradición mexicana de decir queremos entrar a la fiesta para echarla a perder, como dice uno de los afiches que está por ahí. O sea, queremos hacer desmadre en esto y mostrar que son una reverenda porquería, digamos.
Uh-huh. En relación con la percepción social sobre el zapatismo, ¿no? A mí me tocó viajar al Distrito Federal de manera más o menos interrumpida el 2008, vi, no sé, esas son experiencias personales, vi un incremento muy fuerte de la militarización, ¿no? En todo el país y también en el DF, que me impresionó mucho y que la empecé a sentir aún como extranjero y aún como extranjero blanco, ¿no? Lo percibí. Con lo cual, con ese contexto general de incremento de la violencia social, con un incremento general además de los procesos del narcotráfico y de la desigualdad social, ¿cómo hubo algún cambio en la percepción del zapatismo desde los sectores no zapatistas? ¿Vos notaste algún cambio en la última década respecto a... también pensando cómo puede impactar a futuro, ¿no? Eso.
Claro. Yo creo que el impacto está siendo en las comunidades indígenas. O sea, el impacto real o el crecimiento está siendo en las comunidades indígenas. Y un poco también ahora en la Vuelta a México noto como una nueva generación de inicios de 20 años por ahí, ¿no? Un poco más, que crecieron con los recorridos zapatistas y claramente la fuerza universitaria en las grandes ciudades. O sea, los egresados de las universidades públicas y eso tiene una relación como instrumental con el zapatismo, pero... la cuestión, digamos, la guerra contra el narco, que justo en 2006 se inicia, yo creo que puntualmente sí afecta, obviamente las cifras son como catastróficas y demás, pero no sé cuál sería la vinculación directa con el crecimiento del zapatismo. Al contrario, un poco también hubo repliegue porque hubo intentos también del avance de los grupos del crimen organizado y del ejército en comunidades... tanto zapatistas como de otras...
De otros pueblos.
De otros pueblos del CNI. Perfecto. Pero yo creo que va por ahí la cuestión.
Estamos hablando con Edén Bastida Kulik, artista visual, doctor en teoría e historia de las artes, recibido aquí en la UBA.
De Buenos Aires.
un querido compañero, le conocimos hace años como miembro en ese momento de la Asamblea de Mexicanos en la Argentina. Te faltó contar la otra parte de... Son preguntas un poco espesas las que te hacemos, pero... No, eso, ¿cómo está siendo el vínculo con un gobierno que gana en popularidad, aparentemente, como el de López Obrador, y que tiene, de algún modo, en la mira, como en una vieja historia de reyertas con el zapatismo? ¿Cómo está siendo esa cuestión en México hoy?
Yo creo que... Para muchos, o sea, yo justo en el momento que llego donde están los procesos electorales, compas como uno que nunca votaron, votando por López Obrador, discusiones por ese lado, creo que ni ellos mismos imaginaban ese avance como en los megaproyectos tan drásticamente o tan de inicio. O sea, se pensaba que iba a ser un poco más sutil esa... voracidad, digamos, de avance de principalmente de 3 megaproyectos, el Tren Maya, la cuestión del Istmo también y el Plan Morelos. Y lo justo también la cantidad de muertes que ha habido de líderes indígenas y demás son así como sorprendente. Entonces, yo creo que el zapatismo, por un lado, se plantó bien desde el inicio, que también esa era una crítica que le hacían, de decir, espérate, todavía ni tome el poder y ya estás ahí como... Pero habla de una coherencia total respecto a sus lógicas de pensamiento. Y ahorita, no sé, hace un par de días el presidente va a territorios cercanos al zapatismo a hablar de conciliación, de bla, bla, bla. Pero el zapatismo y el CNI están plantados al respecto y sigue esa famosa frase de que quieren nuestras tierras y las quieren sin nosotros. O sea, entonces yo creo que por eso el repliegue de los pueblos, las articulaciones con otros movimientos, claramente es en sentido como de defensa de la tierra. Entonces, creo que ante la pregunta esa que me haces, es como... Hay un momento más complicado de lo que se esperaba inicialmente, al menos es mi percepción, con el peje mentado en el poder. Uh-huh. Sí.
No, me quedé rebotando una palabra que dijiste. Muy lindo escucharte, uno va hipnóticamente siguiéndote y cómo usaste la palabra conciliación, ¿no? Y me quedó rebotando qué tipo de conciliación se puede hacer entre ambos sectores. Es una pregunta que me imagino que vos ya pensaste muchas veces y muy difícil de abordar, ¿no?
Bueno, a mí yo creo que también algo que siempre me rebota estando en México es la idea de haber vivido gobiernos progres en Sudamérica y que en México no se tiene la noción de los gobiernos progres, o sea, de... y no se tienen, no se mira tampoco a esos gobiernos progres ni nunca se miró. Entonces, inicialmente yo decía, y sí, inicialmente el PG va a trabajar desde lo simbólico, o sea, como de... Y que, para sorpresa mía, una forma que ahorita la está como medio poniendo otra vez en el tapete es, toma, no sé si inicialmente cuando asume el poder, hace como una especie de acto en el Zócalo donde le dan el don de mando a ciertos pueblos indígenas. Entonces, ese don de mando claramente era un acto simbólico en el sentido de dónde estaba puesta el ojo por parte de ellos. Pero a diferencia de los gobiernos progres de acá, no le está funcionando. O sea, se celebraron 50 años de la matanza de Tlatelolco y es el primer presidente un poco que hace una declaración respecto al hecho. Pero es imposible una conciliación puntual o sea, es hasta provocador del PG ir a esa zona, es provocador, bueno, también otro acto hacia otra que es como muy importante, también se cumple el centenario del asesinato de Zapata este año y la disputa por lo simbólico es Zapata es nuestro y Zapata no es de lo federal por más que haya billetes, por más que haya estatuas, bla, bla, bla. Entonces, creo que es imposible una conciliación desde esos sectores, digamos. Claro. Sí.
De hecho, bueno, en la muestra hay unos billetes de Zapata donde vos intervenís poniendo vive, ¿no?
Claro. O sea, son unos billetes que yo también que guardo desde la adolescencia, porque justo también es muy puntual que esos billetes dejan de circular a raíz del alzamiento zapatista.
Ah, mira.
O sea, esos billetes circulaban normalmente y 2-3 años después hacen un... Se puede decir que... que en relación o no, pero bueno, en el 95-96 dejan de circular.
Así que los guardaste para...
Los guardé, dije, algún momento, le quería poner un pasamontañas, pero dije, va a ser muy evidente, va a ser muy obvio.
Falta el dibujito, ¿viste?
Falta el dibujito, sí, totalmente, sí, como...
¿Quieres decir?
No, me queda rebotando. ¿Cómo nace una obra de arte? Me quedé pensando eso, por ejemplo, ¿cómo nació? ¿Cómo se hizo obra?
Yo creo que también yo parto mucho como del, o sea, siendo muy honesto, del jugueteo. Mm. O sea, como del... También tengo una relación como muy alegórica con ciertos elementos de... O sea, la otra vez yo me daba cuenta de que la primera vez parecía confesionario. Cuando a los 13, 14 años voy con mi mamá a territorio zapatista, regresamos a Monterrey, mi mamá tiene unas botas de montaña, yo le saco la tierra y la guardo. Y ahorita vuelvo a Monterrey y me doy cuenta que tengo guardada una, que al abro y una peste, pero yo creo que es desde lo simbólico, o sea, tengo mi tierrita, claro. Desde que hace ya 25 años en relación a eso. Entonces todo un poco la producción artística que tengo va por esa línea, esos billetes que guardé, la camiseta que tengo expuesta ahí son elementos que he juntado o sea, a partir del 94, 25 años. Entonces, siempre es como un rollo como del o sea, tiro esa palabra ahorita, no la había pensado, pero como del jugueteo y...
Lo lúdico, ¿no?
Lo lúdico y en relación a lo político.
Claro, también. Claro.
Y al chiste también, yo tengo voz, esa me interesa mucho... los refranes populares, la cultura popular, que también a veces en lo militante cuesta, uh-huh. Realmente hay como un rechazo a la cultura popular y al fútbol como tal, o sea, en México generó una controversia y el video también, que cómo puedo poner el zapatismo en relación a lo nacional, a la bandera, a la camiseta a la Adidas, o sea... Pero me interesa un poco como esos cruces.
Uh-huh. Sí. Está muy bien. Son las 22:28, vamos a ir a escuchar un poco de música y también a la tanda de la mano del compañero Ariel Smith, que está en los controles. Con este tono zapatista y mexicano que nos está atravesando, la primera canción tiene que ver con un disco que publicó hace unos años acá La Tribu, Ya se mira el horizonte, músicas a partir de principios y demandas zapatistas. De allí encontramos un tema que se llama Leónides Viejo Correoso, de una artista mexicana llamada Fernanda Martínez, lo compartimos.
Va trabajando trabado, Leonide viejo corrioso. Va trabajando trabado, Leonide viejo corrioso. 60 años explotado, pero el viejo no ha notado. 60 años explotado, pero el viejo no ha notado. Que en 2 años lo jubilan, que así lo marca la ley. Que en 2 años lo jubilan, que así lo marca la ley. Que el patrón lo desamarra porque ya no da ganancias. Que el patrón lo desamarra porque ya no da ganancias. El otro un asalariado, con este tienen pendiente los dueños de lo robado. Tuvo 2 hijos Leonides, uno vicioso y cretino. El otro se va cargando de trabajo y de rencor, de alimento interrumpido. Y se le acaba el tiempo, le va creciendo.
sabiendo que no es cosa del destino, que dueños y no dueños.
Tuvo dos hijos Leonides, uno vicioso y cretino, el otro un asalariado, con ese tengan cuidado. El otro un asalariado, con ese tengan cuidado.
Después de la deriva.
...22:36 estamos ingresando al segundo bloque del programa 105 Después de la Deriva aquí en La Tribu. Antes de irnos a la tanda escuchábamos Leónides Viejo Correoso por la cantante y guitarrista mexicana Fernanda Martínez. Guille Folgueras, lo seguimos molestando a Edén Bastida Kulik, que nos visita hoy, en parte por la muestra que están haciendo en el Centro Cultural de la Cooperación en relación al zapatismo, y también, como decíamos antes, porque es un viejo, bueno, no tan viejo, pero querido compañero que conocimos en otros momentos de nuestras vidas militantes. ¿Qué querías preguntarle a Edén ahora en la vuelta, antes de que empecemos con el examen?
No, empecemos con el examen. Fundamental.
¿Para qué decís eso de doitorcito? Eso ya me condiciona. Ya.
No, nos preguntábamos alguna. Digo, esta tensión entre el arte y la política es un tema imposible de saldar, digamos.
Y yo en cada momento puntual, de tanto de militancia como del hacer, siempre me estoy reformulando esas preguntas. Y me han cambiado constantemente mis discursos realmente. O sea, yo creo que de vivir en México, de ver a Argentina como una especie de laboratorio de relación de arte y política en 2001, que es lo que me toca a mí. Vivir acá tantos años también me va configurando esas ideas que al respecto. Pero ahorita estoy como en la vuelta a México, después de tanto tiempo, estoy también pensando de otra forma esa relación del arte con la política, como de los artistas con los movimientos sociales. O sea, porque también yo creo que en mucho, es una discusión que está en todos lados, cuál es la vinculación que a veces borramos, y a mí me ha pasado como experiencia personal borrar la idea del hacer obra, como decir, y claramente lo he pensado también, que en mi caso viene como un chip muy de padres militantes de lo sacrificial, como de dejar de hacer obra y clavarte en la política pura y dura. Uh-huh. Pero constantemente un poco como he reformulado mis posicionamientos al respecto. O sea, ahorita claramente lo veo muy en el sentido de la vinculación, en este caso, que es lo que a mí me convoca principalmente como en México, que es tanto el zapatismo como la cuestión del CNI, no solamente en lo comunicacional, que es como la tirada de muchos de los artistas, sino también en lo financiero, aunque suene fea la palabra. O sea, en generar obra que se venda y que aporte al movimiento social. Y que eso, en este tiempo que estoy acá en Argentina, platicándolo con artistas de acá, es algo complicado también, como idiosincráticamente, hay que tomarlo con pincitas. La idea de los aportes económicos de obra ya genera como una... Y no es que tenga encuadrada esa idea, pero ahorita mi hacer está muy enfocado como que en eso. Y no es por condescendencia o petición directa de los movimientos sociales, sino... hay una relación como muy... La otra vez lo pensaba directamente y me lo decían los compas allá. Es que si tú vendes una ficha a tal precio, una subasta en México, eso equivale a un boleto de un delegado de Sonora al DF. Listo. O sea, entonces yo creo que ahorita los... por más que no es que lo tenga cerrado ese pensamiento, va por ahí, por más que claramente siga habiendo cuestiones sacrificiales, como ya no estar haciendo audiovisual. O sea, o qué hace un audiovisual, también la manifestación tiene, hay que situarse en cada manifestación, qué hace un audiovisual en relación a este pensamiento que acabo de tirar, que es una proyección, se cobra entrada, se paga. Entonces, como que ante la primera pregunta del examen, creo que se va reformulando continuamente en mi hacer ese cuestionamiento.
Uh-huh. Y Edén, venimos, acá me voy a acercar absolutamente de lo que voy a decir, porque es medio provocador, pero de una idea vinculado con lo que planteaste, de izquierda en la cual se suspende lo estético, ¿no? Uno camina, voy a poner un ejemplo que a mí me impresionó mucho, por las calles de La Habana, y la diferencia entre la arquitectura española y la arquitectura con influencia soviética es alarmantemente a favor de la española, por lo menos fue mi percepción. Qué feos que eran esos edificios. Yo no podía evitar lo duro que debía ser vivir en esos monoblocks, pero lo digo desde haciéndome cargo de lo que planteo. ¿Vos cómo lo ves ese vínculo entre lo estético y lo pretendidamente revolucionario? ¿Cómo es ese vínculo?
Es la más difícil. Es la segunda y la más... O sea, yo creo que siempre se ha sacrificado lo estético, al menos en mi experiencia. Ya, o sea, no voy a hacer un recorrido histórico de los movimientos sociales. Hablo como de la experiencia de las generaciones justo de los 90 hacia acá. O sea, que hacemos un rompimiento con todo lo anterior, que también eso yo cada vez lo tengo como más pensado y hablado con mi papá, un viejo militante, en el sentido de que hicimos un rompimiento y ustedes la regaron, y cada vez creo que no fue tan así, o sea, como que... Y lo estético en ese sentido, al menos como que lo pienso en México puntualmente... A diferencia, creo que de acá, que también hay una sobreacademización del arte y la política en Argentina, y que en México no. O sea, una vez siempre comento hace poco, juntándome con un viejo militante artista de un movimiento en México, me decía: si yo fuera argentino, tendría una muestra, ya me hubieran escrito 5 papers, Y creo que la relación un poco en México de lo estético y lo político se ha intentado diluir. O sea, como que... Y volvemos a lo popular. No se rescata lo popular como un vínculo potente de lo estético en los movimientos sociales. Hay muy pocos movimientos sociales que lo popular lo pongan como que digamos, en primer plano. Entonces, yo creo que claramente yo me llevo muchos encontronazos en ciertas situaciones como de espacios militantes, y a la vez presento obra más en video y en cine en espacios no militantes, por más que son temáticas militantes, que ahí también es la relación contenido, recepción, bla, 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 que... Salgo siempre cuestionándome qué hago una película de 30 minutos, de un plano secuencia, de una represión, y en la militancia me dice, uy, qué, o sea, como que, qué plomo, usando... y en los otros ámbitos como que se enajenan, y a mí siempre me estoy cuestionando esa relación con lo que uno hace, digamos. Entonces, yo a veces... he sido como medio catastrófico en una de las preguntas por ahí de decir, y no sirve de nada puntualmente, y he pensado también en decir, ya, déjate de hacer videítos. He estado en momentos en que mezclo la militancia con el hacer, y abandono y vuelvo. Entonces, personalmente es una pregunta tampoco resuelta.
Claro.
Si nos vamos puntualmente a lo experiencial, digamos. Sí.
Estamos tomando el examen a Eden Bastida-Kulik, nuestro invitado de hoy en Después de la Deriva, programa que van a poder escuchar a partir de mañana pasado en nuestra página despuesdeladeriva.com.ar, y que también viaja a varias radios compañeras, como Radio Almaina de Granada en España, como Radio Libre de Santa Teresita aquí en la provincia de Buenos Aires, y como Radio Los Coihues de Bariloche. Emisoras compañeras que retoman este programa, así que les agradecemos y los saludamos además en esta fecha. Pensaba también, y relacionado con la pregunta que te hacía Guillermo, si esta cosa, porque el arte aparece aparentemente en esta cuestión militante, tiene que ser como obediente de la línea, ¿no? Y esto ha pasado mucho y se ve mucho en muchas cuestiones. Cosas que han generado, por él lo has visto aquí en la Argentina, pero Raimundo Gleiser había tenido problemas con la dirección en su momento del PRT, porque sus películas no eran exactamente la línea política del PRT.
Claro.
Y el tipo, bueno, no sé si igual y tal, pero no sé cómo está esa cuestión de tener que ser obediente no solo a una estética, sino a una línea y al mensaje, ¿no? Esto tan tremendo. Claro. o si el arte en realidad tiene que inventar por otro lado y en algún momento encontrarse.
Yo creo que también, volviendo a mi generación, una diferencia como abismal es que también somos, y lo digo como crítica, que somos multiactivistas o activismo disperso. Entonces el activismo disperso que tenemos, más allá de lo artístico o no, como que nos lleva a que tampoco hay una dirección tan marcada de nuestros temáticas. O sea, no sé, a mí me ha pasado con ciertas, muy ligado al zapatismo, que hay cosas que también dice el zapatismo urbano, y no, Edén, eso como que está muy disparatado. O sea, como que te fuiste al carajo un poco con cuestiones. Pero yo creo que también, y ahí pienso un poco más también la noción, como también viniendo de colectivos de intervención en espacio público, que hay un poco la noción de rebeldía es la que nos impulsa. O sea, que ya no es la vinculación necesariamente orgánica en muchos casos. A veces sí, que también en mi caso, en momentos he pertenecido a agrupaciones conformadas, a veces no, a veces trabajo los temas muy desde lo individual. Y me doy cuenta que claramente es como el impulso de la rebeldía, de la desobediencia, que la que un poco rige el trabajo de nuestra generación. O sea, ya no se encuentra esa vinculación directa, como, aunque claramente hay actualmente y en los últimos 20 años ejemplos muy puntuales de todavía esa cuestión sistemática de la disputa hasta de la imagen de los movimientos sociales. O sea, me acuerdo acá el caso también es tan famoso de esa carpeta del TPS que se vende al Malva, que no se debe vender al Malva, porque está... Entonces son esos cuestionamientos como que complejos de resolver, digamos. Uh-huh. Sí.
Y la pregunta entonces clave ahí es, ¿cuál a tus ojos debiera ser la relación entre camino artístico y el vínculo con lo estético y el poder, ¿no? ¿Cómo...?
Es la más difícil, ¿eh?
Claro, sí.
No, tú eres el de las más difíciles, ya me di cuenta.
Policía bueno y el malo. Sí.
O sea, la relación del artista con el poder.
Claro, sí, sí. Y de su manifestación, ¿no? Y su producto.
Claro. O sea, bueno, México puntualmente es un caso como... creo paradigmático en Latinoamérica del cobijo institucional que ha generado los gobiernos de derecha a los artistas. O sea, como es de los pocos países que tiene subsidios potentes de becas completas de años. O sea, es como el Estado te puede bancar si quieres un año, dos años, tres años. O sea, esa relación con el poder, obviamente, yo lo que veo muy puntualmente en México es y justo ahora que masivamente los artistas votaron por López Obrador, o sea, el ámbito de las artes, yo creo que fue el que más impulsó al PEJE, y que ahorita, que ahí sí es como una decepción del ámbito artístico, no en general, pero sí de grandes sectores, los recortes de López Obrador al ámbito del arte y la cultura fueron como muy drásticos, y ahí es como el sector artístico se alborotó. O sea, la típica, se le toca el bolsillo al artista y sale. Y es más, yo creo que esto va muy ligado con lo que hablábamos anteriormente de la relación del arte y la política, en el sentido de, no sé, está muy instaurado, y más acá en Argentina, esa idea de un pie dentro y un pie fuera de la institución, que en México no está tampoco tan pensado. O sea, en México creo que es más sectoral, más opuesto la relación de los artistas consagrados. Hay una élite muy, no digo que acá no, pero hay una élite de que recibe fondos, y el arte político, llamémosle así, en México, no accede a los espacios
institucionales
como acá se accede.
Bien.
O sea, entonces eso ya te coloca en otra relación como con el poder, digamos, directamente. Sí.
Bien. En estos días que veníamos pensando este programa para torturarlo a Edén, pensábamos en ejemplos de la música, y ahora vamos a ir a escuchar un tema. Otro disco que generó en su momento La Tribu, una canción compuesta por Luis Alberto Spinetta, se llama Cielo de Ti, una bella canción que integró el disco Peluzón of Milk de 1991, en este caso en un disco de La Tribu y de Revuelto Gramajo, que es un programa aquí de la casa, en una versión interpretada por Cecilia Zavala y Quique Cinesi.
Tiempo, la figura de tus manos tiene mucho más. Yo no tengo un solo signo tuyo en mí. Ya no sé si quizás hay que jugar. Desiertos y tus pasos tienen tiempo, las mareas y las estelas tienen cielo de ti. Ojalá tuviese yo tu amor así. Salir.
Spinetta. Bueno, escuchábamos Cielo de ti, hermoso tema de Luis Alberto Spinetta, cantado por Cecilia Zavala, acompañada por la guitarra de Quique Sinesi. Nos quedan 6 minutos de programa. Damos por terminado el examen a Eden Bastida Kulik, nuestro invitado de hoy en Después de la Deriva, para charlar un par de cuestiones que están pendientes. Por un lado, una actividad que va a haber ahí en la muestra, en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, primer subsuelo, sí, donde está colgada esta hermosa muestra que Eden hizo junto a Luche, al grafitero, sociólogo y grabador mexicano. Sí. Y va a haber una actividad el 7 de agosto.
El 7 de agosto está programada tanto un ciclo de películas zapatistas, que va a ser de 5 a 7, y de 7 a 9 va a haber como una especie de charla, que no están definidos todavía los invitados, pero la fecha para que la vayan ahí agendando, se pueden ver unas pelis y después asistir a la charla programada.
Bien, Perfecto. Y estas pelis son parte de lo que estás laburando, que es un archivo zapatista, nos contabas fuera del aire.
Sí, un poco también paralelo a la producción como gráfica, estoy iniciando una investigación sobre el cine zapatista en 25 años, tanto el cine sobre compañeros y hecho por compañeros, o sea, una especie también como de periodización de estos 25 años, tanto de ficción como documental, y acá un poco lo que decidimos mostrar es la última tanda de películas hechas por, llamémosle, el brazo audiovisual del zapatismo desde las comunidades, que son los tercios compas. Ajá. Entonces son como, creo que son 4 o 5 medios y cortos, generados, eso que decía, de 2013-14 a la fecha. Uh-huh. Sí.
Está bueno. Y pensábamos también, se nos va el programa, ¿no? Pero digo, un personaje tan cinematográfico y artístico como es el subcomandante Marcos / Galeano, sí, metido también en esta historia, ¿no?
Y sí, es como un... aunque ahora le hacen mucho los chistes en México de... Bueno, los mexicanos y también la otra vez los argentinos de que se tenía mucho tiempo que no se veía y salió a la luz de nuevo, pero ahora un poco pasadito de peso. Entonces el chiste era, le gritaban como larga los postres, bla, bla, bla. O sea, pero sí, toda la noción un poco, por más que ya se hizo una retirada a nivel de vocero oficial, siempre está ahí un poco como generando controversia. Ahorita se está sacando mucho los archivos históricos de en más se encuentran hasta los escritos hechos en la clandestinidad, bla, bla, bla. Entonces, pero creo que hizo bien un poco en esa muerte de Marcos y ese nacimiento de Galeano.
De Galeano, sí.
Antes de la última, Edén, ¿cómo estás volviendo a México? Ahora, ¿qué esperas llegar y que te pase qué? ¿Cuáles son las esperanzas, las
expectativas? Y unos taquitos. Primero es como echarme unos taquitos.
Sí, ¿no? Al pastor.
De pastor. Por más que ahorita le estoy entrando duro a la pizza y la empanada de nuevo. Pero yo creo que, bueno, vamos a... En enero también inauguramos una muestra de un archivo de gráfica zapatista en 25 años.
Bien.
En enero en el DF... que estamos viendo, sí, que son 60 artistas, ahí ya es como más choncha la muestra, que pensamos también si es posible ver si el otro año se hace también acá. Ahorita en este tiempo que me queda en Buenos Aires, un poco activar eso, a ver si es posible como concretar fechas. Y ahorita es como muy enfocado como a eso. También llevo un poco de afiches de acá para vender en México, en las subastas y demás. Bien. Entonces, todo en relación un poco a la militancia, puntualmente ahorita desde lo artístico y estético y demás.
Bien. Y oyentes que quieran colaborar comprando estas gráficas o que quieren aportar material que tengan de archivos zapatistas, ¿dónde te pueden ubicar?
Y el mail, les puedo pasar mi mail, que es Edén Bastida con B larga, K-U-L-L-I-C-K, Kulik, mi apellido, Edén Bastida Kulik, @gmail.
Perfecto.
Ahí hay ahorita un afiche del 25 aniversario de LZ y ahorita viene otro que más ligado al CNI, a los 65, 66 pueblos que están conformando el CNI.
Y esos van a estar disponibles para justamente también, para esto que decías antes de juntar dinero para los movimientos, para las organizaciones.
¿Verdad? Exacto, sí, sí.
Bueno, trataremos de empujarlo mientras quede tu estado aquí en Buenos Aires.
Buenísimo, sería ideal, buenísimo.
Bueno, se nos acaba la deriva, quedan segundos nomás. Te agradecemos mucho por haberte arrimado aquí.
No, gracias a ustedes por invitar.
Gracias. Sí.
No, gracias.
Bueno, buenas noches.
Va.
Hasta el martes próximo.